Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo hay que interpretarlas más allá de las palabras? Porque las palabras lo dijeron todo. No sé si hay un doble rasero que medir o no.
Pues voy a intentar convencer a la audiencia de que sí. Fíjate que básicamente hoy no vamos a analizar el lenguaje de Abascal. Abascal, digamos, impregna todas sus comunicaciones de violencia, de una violencia semántica, de una violencia a veces gestual incluso. Pero hoy no vamos a hablar de ese Abascal que insulta, de ese Abascal que falta respeto. Hoy me gustaría abordar con la audiencia, con vosotros, con la mesa de analistas, un tipo de persuasión a la que le ponemos foco muy pocas veces. Fíjate que a veces cuando hay debates públicos o cuando me llamáis para que analice, digamos, lo que ha pasado más allá de las palabras o dentro de las palabras, los analistas políticos, los profesores de comunicación, lo que hacemos es un análisis de los argumentos, ¿no? Hacemos un análisis racional de lo que se ha dicho, de cómo se ha contrarreplicado, de cómo se ha explayado un político, una persona pública, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de otra cosa.
¿Hacéis análisis racional de expresiones irracionales? En muchas ocasiones.
En ocasiones sí, pero está trenzado todo desde una lógica de racionalidad. Yo hoy quisiera poner sobre la mesa, aprovechando el caso de Abascal y sus declaraciones a Clarín, y el tipo de comunicación que él utiliza, que por cierto es un tipo de comunicación a la que nos estamos acostumbrando porque muchísimos políticos y muchísimos líderes han aprendido la técnica y la utilizan también, y es un tipo de persuasión de estímulos ultrarrápidos. Es decir, son estímulos que van por debajo de la racionalidad, que se basan en imágenes, en patrones culturales, en estereotipos. Los profesores llamamos a eso la vía intuitiva. Para que nos entienda la audiencia, dos ejemplitos solo, Josep. Uno de ellos, los profesores sabemos que alguien que esté reportando noticias en un telediario, si la mujer o el hombre que está explicando las noticias culturalmente, en nuestra cultura, consideramos que es bello, creemos que tiene más credibilidad en las noticias que expresa. Y si no lo fuera, si fuera una persona que consideramos culturalmente que no es tan guapo, tan guapa, le daríamos menos crédito. Eso no es racional y eso pasa. O, por ejemplo, otro detallito.
¿Estás contando exactamente la razón por la cual se elige siempre solo a los guapos y las guapas?
No, ahora no estoy hablando de quién hace tele y quién hace radio, Josep. No me metas en líos ahora de tener que criticar a la gente de tele y de radio, y no te quiero decir nada a ti por descontado, que tú has hecho televisión también y sabes que por ahí pueden ir los tiros.
Me sigo preguntando por qué, pero eso es otra historia.
Oye, otro de pequeño detalle. Fíjate, en las empresas cotizadas en Estados Unidos, en el caso de los varones, los directivos tienen una media de altura mayor que la media estadounidense. ¿Quiere decir eso? Que inconscientemente la directora o el director de recursos humanos, cuando ficha un directivo, cree que si es alto va a ejercer mejor el poder. Eso no es racional y eso pasa. Y eso es lo que quisiera plantear con el caso de Santiago Abascal, de esa comunicación impregnada de violencia a partir de esos elementos poco racionales. ¿Qué te parece?
Pues me parece que ya estás tardando.
Algunas cositas. Fíjate, vamos a poner detalles concretos porque si no la audiencia dirá, esto es muy abstracto. ¿Por qué Abascal los fines de semana se disfraza de cazador? Fijaos que cuando hace mítines en fin de semana, y la audiencia que no se haya fijado hasta ahora, le propongo que
Perdona un momento. Un inciso. Cristina, ríete en voz alta.
Me resulta muy curioso. No había caído yo en eso y ahora me fijaré.
Bueno, por eso me llama Josep, Cristina. Fíjate que es una cosa bien curiosa, porque los políticos de izquierda muchas veces se han puesto estos jerseys tipo Marcelino Camacho, ¿sabes? Un poco, y se han quitado la americana, un poco por lo mismo. Pero Abascal lleva eso al extremo de la técnica hasta el final. Fíjate, él el fin de semana se suele vestir, cuando está sobre todo haciendo mítines fuera de la capital, se suele vestir de cazador. Ropa verde, ropa caqui, en algún tiempo lo han llevado más de uno de los líderes de Vox. ¿Y qué quiere decir?
Camisa desabrochada en dos botones o tres.
Efectivamente, porque eso es un rasgo de masculinidad.
Pero
eso
y la
es
talla,
macho.
La talla, ¿por qué lleva cinco tallas menos de las que necesita?
Por lo mismo, porque así puede moldear el cuerpo. Fíjate que ver
Estamos
el cuerpo...
haciendo un cuadro.
Sí, es que ver el cuerpo de los demás apretado hace que esa persona parezca más violenta de lo que es. Es decir, está mostrando su potencia corporal, y en cambio cuando vamos normales, que no vamos así apretados como si fuéramos un choricillo... realmente no, perdemos esa potencia. Y él quiere subrayar esa potencia. Y lo del cazador, fíjate, alguien puede decir, análisis racional, hombre, él está buscando un tipo de electorado, también en esa España, digamos, que no está en la capital o en las grandes ciudades, porque él considera como los trumpistas que todo eso forma parte del establishment, los burócratas que están en el poder, y él va a buscar al español auténtico, al español de base, al español que caza, al español que vive en un pueblo de 400 habitantes. Y es posible que tenga un elemento de racionalidad todo eso, pero hay otro que me parece más interesante. El cazador, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es el único ciudadano que puede llevar armas. Y vistiéndose de cazador nos está diciendo, señores, yo en caso de duda aplicaría la violencia con tranquilidad. Esa es la imagen que proyecta un político vestido contumazmente de cazador. En esa misma línea va, no sé si recordáis un tiempo, en el que él y algunos otros políticos de Vox se vestían con polos de Fred Perry. No sé si recordáis. Los polos de Fred Perry históricamente se han asociado al uso de los skinheads. Los skinheads, que es un tipo de tribu, que tampoco se mira mucho, tampoco tiene unos miramientos muy grandes en aplicar violencia cuando hay disputas callejeras con otras tribus callejeras. Dices, oye, ¿por qué lo llevaba? Porque inconscientemente está generando, a partir de un patrón cultural, la imagen de que ellos hacen política, pero si tuvieran que hacer otras cosas, las harían. Si tuvieran que bordear, saltar un límite de racionalidad en el discurso, lo harían, no se cortarían un pelo. En la misma línea, esas metáforas bélicas y violentas que intoxican, empalagan el discurso de Abascal y de otros líderes de Vox. Hoy estábamos recordando, incluso cuando planteábamos hacer la sección, no nos vamos a acobardar. Bueno, vamos a ver, estamos haciendo política. La imagen de no acobardarse ya nos remite a una reyerta callejera. Voy a poner la otra mejilla. Bueno, oye, vuelve a ser una imagen en la que ya hay algún tipo de violencia. Vamos a dar la cara. Es que continuamente estamos así. O un corte que os he cogido, porque nos remite también a los momentos trumpistas, en el que de una manera natural habla de asaltar las instituciones.
Tenemos que estar a la altura frente al peor gobierno de nuestra historia. No tengan miedo. Es verdad que lo que está sucediendo es inaudito en una democracia. Un gobierno que miente y da la espalda a los ciudadanos, que asalta instituciones y organismos de control, que atropella derechos y libertades con sentencia constitucional, además, que nos condena a los bandazos en política exterior, que nos condena a la inseguridad y a la dependencia por ello.
Pues fijaos, aquí no es, ya no importa.
Peor que sea gobierno que nos condena a la inseguridad, que asalta, que atropella, claro, que miente.
Eso es. Pero fíjate que ya no es solo la racionalidad del verbo mentir, es la imagen que está generando cuando él da pábulo a asaltar instituciones, a asaltar parlamentos, lo hagan él o lo hagan otros, porque está poniendo en boga, está poniendo en la mente, en el imaginario de todos nosotros, que estas escenas de violencia son plausibles. Y eso nos lleva a las declaraciones de Clarín. Dice, habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar por los pies a Pedro Sánchez. La imagen que se nos plantea a todos es la imagen de Benito Mussolini y Clara Petacci colgados por los pies, efectivamente, después de haber sido asesinados, y eso la historia nos puede parecer muy mal como seres humanos, pero al final la historia lo puso en el lado de dos, el dictador y su pareja, que habían muerto en manos de, en fin, no está muy claro, ¿no?, de la gente que estaba, los partisanos, etcétera, etcétera. Eso de alguna manera legitima la frase aplicada contra Pedro Sánchez, porque realmente en la imagen mental no es que viéramos colgada por los pies a Santa Teresa de Calcuta, estábamos viendo a un supuesto, a un dictador italiano en este caso, ¿no? Entonces, el hecho de normalizar la imagen, de proyectar en la señora de Lugo, en el señor de Almería, esa imagen está de alguna manera legalizando, certificando, facilitando el hecho de que creamos que la violencia es una buena manera para resolver los problemas, con una identificación previa que la han trabajado durante las últimas semanas, y es que vivimos en una dictadura y Pedro Sánchez es un dictador, con lo cual todo cuadra perfectamente en esa lógica no racional, pero en esa lógica que es muy potente porque deja impregnada en la mente de la gente actitudes y comportamientos que son lícitos, y eso nos llevó, por ejemplo, al asalto del Capitolio hace unos meses, cuando Trump animó a los locos que entraran ahí.
Estás diciendo entonces que a medida que se van subiendo los decibelios, a medida que se va exagerando, que se va tirando de hipérbole cada vez más hiperbólica, si se me permite la redundancia, lo que queda al final es la violencia.
En el caso de Abascal, sin ningún tipo de duda. Y os diría otra cosa, el otro día escuchando el Parlamento lo que está pasando, yo creo que estamos todos subiendo el tono de esas imágenes que tendrían que ser tremendamente excepcionales y las estamos convirtiendo en imágenes cotidianas. Ya no es solo el insulto, insisto, es que nuestro cerebro funciona con una doble vía, una vía muy racional y una vía de respuesta inmediata. Es lo que explicamos en clase hoy que hablábamos de profesores, cuando dices, oye, tú cuando ves un coche que va a atropellarte, tu cerebro te dice, apártate, y no hace un gran análisis racional. Ese análisis de ultra rapidez en los comportamientos lo aplicamos también a la persuasión y a la persuasión política, y estamos en ese río, estamos en esa corriente peligrosísima.
Y para acabar, una imagen, esto sí que es una imagen, podríamos escuchar también parte del minuto que estuvo hablando Puigdemont ayer en la Eurocámara, pero la imagen es la de Pedro Sánchez sentado en el lugar de preferencia como presidente invitado, al lado del ministro Álvarez. Entra Puigdemont, se va al atril, le queda Pedro Sánchez a su izquierda, un poco retirado, no se cruzan las miradas,
para nada,
pero están a 3 metros.
Están a 3 metros, fue muy divertido porque parecía, nosotros que los que tenemos una cierta edad, cuando diga esto lo vamos a recordar, me parecía un episodio de aquellos de Barrio Sésamo, donde los personajes, digamos, de ropa, había algunos momentos que uno intentaba no mirar al otro como haciendo ver que no existía. Y efectivamente la gestualidad de Pedro Sánchez es, estoy aquí, pero realmente es como si no estuviera, soy transparente, esto que dice este señor no me interesa a lo más mínimo.
Cara de circunstancias, por cierto.
De circunstancias y casi de decir, oye, es que ahora mismo no estoy. Es decir, que está la mirada baja, el foco, digamos, difuso. Y lo que es interesante, Josep, y si quieres con esto terminamos, es que a Puigdemont le dan un minuto. De hecho, creo que ni siquiera lo consume. Y en menos de un minuto fue capaz de poner a toda la cámara en su contra. Porque hay una cosa que es que yo creo que no se acaba de entender. A veces dicen que los catalanes tenemos fama de ser poco empáticos. Yo no sé si él es el epítome de los catalanes, pero en menos de un minuto criticó a la Cámara porque las lenguas minoritarias no tienen espacio en el Parlamento Europeo. Dices, bueno, perfecto, no lo han tenido nunca. De hecho, los Estados europeos no son muy partidarios porque sería más largo de explicar. Pero podías hablar de mil cosas y dedicas ese minuto, perdonadme, yo creo que ya no estamos en horario infantil, a encabronar a los parlamentarios de todos los colores diciendo que el Parlamento Europeo no atiende a las realidades minoritarias de Europa, ¿no? Entonces, yo creo que para ese minuto que tenía el nivel de empatía fue muy bajo. Eso sí, acabó con una amenaza y todos sabemos que las amenazas las aplican desde dos puntos. Se aplican cuando tienes mucho poder con carácter preventivo, por ejemplo lo que hace el señor Putin, o cuando no tienes ningún poder con carácter de gestualidad. No sé, los analistas ahí podéis entrar a saber si tiene mucho o poco.
A ver, tenía casi una consulta, pero bueno, voy a plantearte.
Fórmulala.
Sí, Lluís, una de las cosas que llevamos hablando todo el día es de esa teórica reunión que se tiene que agendar entre el presidente del gobierno y líder del PSOE y el verdadero líder de Junts fuera de España, porque él no puede regresar. Tú, si te llamaran desde la Moncloa y te dijeran cómo se puede gestionar este trago, porque va a ser un trago, vimos la cara de ayer que tenía el propio presidente del gobierno cuando tenía al lado a Carles Puigdemont, sí. Y yo creo que además premeditadamente puso cara de seriedad como para darle trascendencia al momento que estaba pasando, pero ahora sabemos que va a tener que producirse esa reunión, que va a ser difícil de digerir. ¿Cómo lo podría gestionar un presidente del gobierno cuando además estamos en este clima de confrontación y de crisis y de ruido permanente ahora mismo en España?
Claro, esa es buenísima. Fíjate que aquí hay dos pequeñas dicotomías que se enfrentan en cómo cuentan la historia de uno y el otro para este encuentro. Para Puigdemont y su equipo siempre es una negociación, para Sánchez, Cerdán y su equipo siempre es un diálogo, por un lado. Y por otro, esa bicefalia que apuntabas tú, es decir, lo que se firmó ahí, lo que firmó Cerdán con Turull y con la gente de Junts, es una negociación barra diálogo, llámalo como quieras, entre partidos. Que esté el presidente del gobierno me parece más peligroso, porque en su caso, para la sociedad en general, para Europa, para el mundo, en el caso de Pedro Sánchez pesa más ser presidente del gobierno de España que, digamos, presidente del
Partido Secretario Social, General,
Secretario General del Partido Socialista. Exacto. Entonces, yo ahí le veo un altísimo peligro. Es decir, que yo creo que si es un acuerdo entre partidos, no sé hasta qué punto el secretario general tendría que estar también en esas reuniones. Si me dices, Lluís, tiene que estar por mil razones, En fin, yo lo acortaría a una cosa muy concreta, de un día muy concreto, no estando a lo largo de toda la negociación, sino entrando en un punto muy concreto y marchándose, no, como queriendo decir, señores...
Pero eso no es lo que querrá Puigdemont, conociéndole mínimamente. Querrá un encuentro casi simbólico con gran contenido político. Por lo menos eso del gran contenido político no es frase mía, aunque la esté repitiendo, me consta que es frase que ha circulado por los ambientes próximos a Puigdemont.
Cierto, Josep, pero fíjate que tú sabes bien, porque además forma parte también de la amenaza de la aparición de Puigdemont en el Parlamento, que Junts vive de la gestualidad más que de los hechos. Entonces, en el marco de esa gestualidad, Pedro Sánchez sí que puede estar escuchando la turra, digamos, que pueda plantearle Puigdemont, y después de eso se levanta y se va. Es
decir, ¿cuánto tiempo se puede vivir de la gestualidad sin hechos?
Pues mira, cuenta, llevamos 10 años en Cataluña, ¿no?
Hombre, visto así.
A partir de una década.
Nacho.
Bueno, también es que yo lo que es muy difícil es hacer algo que es totalmente contradictorio con lo que dices. Porque una cosa es que la gestualidad vaya por un lado y los hechos por otro. Pero si por la mañana en el Congreso dices que estás orgulloso de la ley de amnistía, que esto va a ser lo mejor que le va a pasar a España, que es mejor que los indultos porque esto es transparente, cosa que no eran los indultos, pues sal corriendo a darte un abrazo de Vergara y Ponfín desde 1714, pues lo vamos a ver con nuestros ojos, se va a hacer historia y será el 2023 donde Pedro Sánchez se abrace con Puigdemont y todos emprendamos un nuevo camino de concordia con una Cataluña cosida con España. Ese es el discurso oficial.
Ya, Nacho,
pero cuando tú mismo pasa el otro y miras para otro lado y lo tratas como un apestado, estás haciendo inverosímil tu propio mensaje. O sea, que esto es como cuando metes la pata, tienes que seguir hasta el fondo, sí, disimulando y silbando por el camino.
Bueno, entonces eso solo hay un detalle, no sé. Yo, si me queréis, ahora no estoy con vosotros, no, disculpadme si os interrumpo, pero hay solo un detalle, y es que si fuera así, como apuntas tú, Nacho, sería en el marco de una ley de amnistía que abre y cierra este proceso. Pero el problema que tenemos ahí, o que puede tener Pedro Sánchez, es que sabe que la expectativa de Puigdemont y la expectativa de Junts, porque la han anunciado los cuatro vientos, es que la ley de amnistía es solo el primer párrafo de una cosa mucho más larga, que ellos van a procurar primero el referéndum y luego la independencia, y eso es lo que incomoda a toda la argumentación de la amnistía de Pedro Sánchez, ¿no?
Profesor Pastor, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenas noches.
Gracias, es un placer.